Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Más sanciones contra ciudadanos rusos impone Estados Unidos. Respuesta a cualquier precio propone China tras amenaza de más aranceles por parte de Estados Unidos. Temporada de huracanes más activa pronostican para 2018. Reacciones tras sanciones impuestas por gobierno de Venezuela a empresas e individuos de Panamá. Y los avances para combatir la enfermedad de neurona motora.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El gobierno de Estados Unidos sancionó a empresas y funcionarios del gobierno ruso este viernes. El Departamento del Tesoro estadounidense emitió las medidas por motivo de lo que identificó como actividades malignas de Rusia en el mundo.
La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, confirmó que Estados Unidos implementó sanciones económicas contra 7 oligarcas y 17 funcionarios del gobierno ruso, junto con aliados, a raíz de las denominadas actividades malignas de Rusia en el mundo.
Las sanciones de hoy y la totalidad de las acciones de la administración, que cumple los deseos del Congreso, son para demostrar que el presidente está absolutamente correcto cuando dice que nadie ha sido más duro con Rusia.
El experto William Pomeranz, del Wilson Center vía Skype, enfatizó que Estados Unidos tomó esta decisión con la esperanza de que Rusia cambie su comportamiento.
Y tendremos que esperar y ver si esto produce algún cambio en las acciones rusas en actividades globales.
Además, el Departamento del Tesoro dijo que 12 empresas de propiedad de oligarcas rusos son igualmente objeto de sanciones, junto con una empresa estatal que comercia armas y un banco subsidiario. Pomeranz enfatiza que las sanciones solo son una de las herramientas que Estados Unidos tiene en contra de las acciones de Rusia, ya que ambas naciones no tienen una gran relación comercial o diplomática en este momento.
Creo que no hay muchas opciones para Estados Unidos con el fin de expresar su descontento en cuanto a lo que ha ocurrido en Gran Bretaña y en los últimos 2 a 3 años, por eso hemos optado por imponer más sanciones.
Entre los individuos de alto perfil sancionados está incluido el yerno de Putin, el presidente del monopolio estatal de gas natural Gazprom, el secretario del Consejo de Seguridad ruso y el director de los efectivos de la Guardia Nacional. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Aunque todavía no hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, las tensiones volvieron a elevarse en las últimas horas y un analista consultado por La Voz de América advierte que la retórica es peligrosa.
Las más recientes declaraciones del presidente Donald Trump vía Twitter reiteran que Estados Unidos no está en guerra comercial con China. El mandatario criticó lo que considera es un favoritismo de la Organización Mundial de Comercio hacia Beijing y, por otro lado, subrayó que a pesar del aumento de aranceles que impuso al aluminio, los precios de ese metal bajaron un 4%.
Pero ante la amenaza del mandatario de aumentar las tarifas aduaneras a productos chinos en 100 mil millones de dólares más, el Ministerio de Comercio chino expresó su postura este viernes.
Si Estados Unidos se inclina por actos de unilateralismo y proteccionismo comercial, haciendo caso omiso a la oposición de China y a la comunidad internacional, China lidiará con ello a cualquier costo. China está resuelta a tomar represalias con nuevas medidas integrales para defender los intereses del país y el pueblo.
Que no cunda el pánico, sugirió en entrevista con La Voz de América el economista de Atlantic Council, Sean Miner.
Primero que nada, solo estamos hablando. Pocas balas comerciales se han disparado. Creo que esto es movilización. Es como preparar las armas comerciales, pero aún falta mucho tiempo para ver una severa interrupción comercial.
Pero a algunos estadounidenses les preocupa que China aumente los aranceles a productos que utilizan.
Yo soy maestra y mis dólares no rinden mucho, así es que cualquier incremento de precios definitivamente me haría comprar menos.
El granjero John Kiffner, quien cultiva soya, a la que China puso en la lista para un potencial aumento de tarifas aduaneras, tiene un mensaje para el presidente Trump.
Si no puede ayudar a los granjeros, quizá debería dejar de hacer cosas que nos hieren.
Si las palabras se convirtieran en hechos, el impacto de una guerra comercial chino-estadounidense cruzaría fronteras, advierte el analista Miner.
Quizá podríamos ver los precios de la soya aumentar, pero podríamos ver los precios de productos básicos como el hierro, aluminio y cobre caer debido a la incertidumbre en la economía global. Latinoamérica depende en gran medida de las exportaciones de esos productos y eso realmente podría dañar su economía.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Mientras en Estados Unidos se preparan para el envío de efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur, en México el gobierno de ese país respondió a la decisión de Washington de reforzar la seguridad para evitar el ingreso de inmigrantes.
Algo ya está claro. Entre 2.000 y 4.000 soldados de la Guardia Nacional estadounidense serán enviados a la frontera sur. Lo que todavía se mantiene bajo consideración, según el Pentágono, es si la totalidad de los efectivos portarán armas. Ante un pedido de novedades sobre la situación, el Departamento de Seguridad Nacional, consultado este viernes por La Voz de América, declaró que no hay actualización. Mientras todo se encuentra en proceso de planificación en Estados Unidos, del lado mexicano el presidente Peña Nieto respondió a su homólogo Donald Trump.
Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos, no a los mexicanos.
En Estados Unidos, los estados de Texas, Arizona y Nuevo México, tres de los cuatro que tienen frontera con México, respaldaron la iniciativa del gobierno federal, pero aún no se confirma la decisión de California. En Texas, los demócratas dicen no estar de acuerdo con la decisión, según lo expresó Gilberto Hinojosa, presidente de ese partido en el estado.
Es un insulto para nosotros. En vez de usar ese dinero que se va a gastar para cosas importantes como, por ejemplo, educar a nuestros hijos, lo está usando para asegurar que su base de los extremos derechistas que tiene el Partido Republicano están satisfechos.
El argumento de la Casa Blanca se ajusta a la posición del mandatario de detener el ingreso de drogas, pandillas e inmigración ilegal al país. Eso lo apoya el analista Armando Ibarra, pero Hinojosa no lo ve de esa manera.
Estamos hablando del tráfico humano de muchachas jóvenes, que se estiman que más de 10.000 muchachas jóvenes son traficadas anualmente.
Esta administración nada más quiere inmigración legal de países donde las personas tienen la piel más blanca.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, activa temporada de huracanes y la salud mental de los taxistas en Nueva York.
La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos: democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Expertos en Estados Unidos pronostican una temporada de huracanes más activa de lo normal para el 2018. Aunque los patrones actuales pueden cambiar, la recomendación para quienes puedan resultar afectados en el Caribe es ponerse al día con la prevención.
El Servicio Nacional de Meteorología de Miami sigue muy de cerca el desarrollo de condiciones propicias para una temporada de huracanes más activa de lo regular.
Un año un poquito más activo que normal. Pero es una cosa que tenemos que estar preparados porque solamente una tormenta que nos toca o nos afecta y vamos a tener un problema.
Robert García, de esa entidad, dijo que expertos de la Universidad de Colorado predicen 14 tormentas para este 2018, de las cuales 7 tienen amplias posibilidades de convertirse en huracanes.
Que parece que todavía el patrón va a ser favorable para tener huracanes un poquito más activos que normal, un año normal, que averaje. Pero eso no dice que el año va a ser más activo o menos activo, porque el pronóstico no es lo necesario. No es lo que pasa.
Estas condiciones podrían afectar la costa este de Estados Unidos y gran parte del Caribe. Tras los severos daños generados por huracanes como Irma y María en 2017, la recomendación de este meteorólogo es actualizar todas las medidas de prevención y no dejar para última hora lo necesario.
Que ahora es el tiempo para empezar a mirar el seguro, las preparaciones, su plan de familia, de negocio. Porque ahora es el tiempo que es más fácil para arreglar las cosas que se dañaron el año pasado. Hay muchas personas que todavía tienen problemas con los techos.
Después de los desastres de 2017, para Robert García, es importante el aprendizaje logrado tras una temporada en la que hubo mucha prevención.
Eso fue una cosa que nos ayudó. El año pasado, por primera vez en muchos años, tuvimos impactos aquí en el sur de la Florida y no perdimos ni una vida por la marejada ciclónica.
José Perralete, José América, Miami.
Facebook anunció este viernes una serie de modificaciones a sus políticas de anuncios y de uso de páginas en la red social. El director ejecutivo Mark Zuckerberg anunció que a partir de ahora la compañía requerirá a los anunciantes y a los administradores de páginas con muchos usuarios que verifiquen su identidad y ubicación antes de publicar anuncios políticos a través de la plataforma digital. Estos cambios se dan a días de que Zuckerberg se presente ante el Congreso estadounidense para testificar sobre el escándalo por la recolección de información de millones de usuarios. La Asociación de Taxistas de Nueva York protestó en el Consejo Municipal pidiendo regulación de servicios como Uber y Lyft. Argumentan la falta de igualdad de condiciones y presiones financieras que han llevado a varios dueños de taxis a situaciones extremas.
Hernando Caraballo, quien es colombiano y vive en Nueva York desde hace décadas, es uno de los taxistas afectados por la llegada de Uber y Lyft a la ciudad. Una situación que, según la Alianza de Trabajadores de Taxis de Nueva York, ha llevado a este gremio a una situación financiera difícil.
Estamos trabajando más horas por menos plata, menos dinero. Y las obligaciones no nos rebajan. El banco no nos perdona que debemos de pagar. El seguro no deja de cobrarnos porque ellos viven de eso. De modo que la situación es difícil. Estamos tratando de que el gobierno entienda de que a esta gente la tienen que regular.
Según Caraballo, él debe más de $500,000 por la compra del medallón de taxi amarillo, un permiso codiciado que llegó a sobrepasar el $1,000,000 debido a que estos vehículos eran los únicos autorizados para operar como taxis en la ciudad. Sin embargo, todo cambió con la llegada de estos nuevos servicios. Actualmente, según la Comisión de Taxis y Limusinas, hay 130,000 autos disponibles para ser contratados, a diferencia de los 47,000 que habían en 2013.
Estamos hartos y cansados. Los propietarios conductores están pasando por ejecuciones hipotecarias y quiebra.
Por su parte, el portavoz de la alcaldía respondió por medio de un comunicado en el que indicó:
hemos trabajado de cerca con la Comisión para Taxis y Limusinas y el Consejo Municipal para reducir las regulaciones para los conductores, al tiempo que balanceamos la necesidad de proteger a los consumidores y mantenemos las calles de la ciudad seguras, esfuerzos que continuarán.
El concejal Steven Levine aseguró que volverá a presentar un proyecto de ley que busca frenar las operaciones de Uber hasta que se logre llevar a cabo un estudio de tráfico. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, tensión entre Venezuela y Panamá y los riesgos por escasez de medicina en Venezuela.
La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos: democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Pero necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Aumenta la tensión entre Venezuela y Panamá. A solo horas de la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de suspender por 3 meses sus relaciones económicas con varias personas y empresas panameñas, las reacciones no se han hecho esperar.
El jefe de gobierno de Panamá retiró a su embajador en Venezuela y pidió a la administración de Nicolás Maduro que se lleve también a su representante diplomático acreditado en esa nación. Las medidas siguieron a la decisión de Venezuela de suspender relaciones económicas con individuos y empresas, no con el Estado panameño. En el ámbito comercial, el impacto de la medida se refleja en la ciudadanía, al verse imposibilitados de viajar en cualquier empresa de origen panameño.
Decenas de usuarios de la aerolínea Copa Airlines se trasladaron hasta su sede en Caracas para expresar su rechazo por la decisión.
¿Cómo lo afecta a usted?
Bueno, nos afecta a todos, pues, ya que nos estamos quedando, pues, aislados del mundo, pues.
El joven Joseph Montilla, quien se disponía a emigrar debido a la situación económica que atraviesa el país, manifestó su frustración por verse impedido de salir del país.
Estamos en una crisis que ahora estamos pagando hasta los más jóvenes, entonces vamos a ver cómo nos resuelven aquí porque todos tenemos derecho de salir del país y queremos una oportunidad.
Para el parlamentario Richard Blanco, opositor, esto es parte de un camino indeseado.
Simple y llanamente va a traer como consecuencia que, independientemente, como ya sabemos, que este señor va a ganar el proceso electoral al cual nosotros no debemos ir, bueno, va a tomar estas decisiones que, desgraciadamente, siguen alejándonos más de la globalización del mundo entero.
El economista Iván López, por su parte, mencionó las consecuencias que tendrá para la economía venezolana la decisión gubernamental.
Estas medidas van a entorpecer y van a perjudicar más el comercio internacional, fundamentalmente el que entra por la vía del Canal de Panamá.
En contraposición, el dirigente oficialista Diosdado Cabello repudió las sanciones que le impuso Panamá y las catalogó como inmorales.
Reto a cualquier país, gobierno, institución, banco del mundo que presente una cuenta de Diosdado Cabello.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En Venezuela, la crisis en el sistema de salud se agudiza. Así lo testimonian pacientes con enfermedades raras y poco conocidas, quienes temen por su vida ante la escasez de medicinas en el país.
Hace varios años con acromegalia, una enfermedad rara, poco conocida y crónica, similar al gigantismo. Hace 4 meses dejó de tomar los medicamentos que controlan el crecimiento irregular de sus órganos y de su cuerpo. El tratamiento que necesita para seguir adelante con su vida escasea en Venezuela.
La inyección me había controlado, a mí me creció la lengua, a mí me creció las orejas. Yo usaba zapato número 35 y llegué a meter 40 de zapato, con eso te digo todo. Llegué a meter 40 de zapato y no sabía por qué, hasta que descubrieron mi enfermedad, me controlaron con la inyección y tengo miedo de volver atrás, tengo miedo de quedar ciega, tengo miedo a no caminar. Yo sé que yo me voy a morir un día, pero mientras viva quiero tener lo que llaman calidad de vida, es un derecho.
250 venezolanos padecen la misma angustia, entre ellos Neidy García, una joven que teme por su vida. El tratamiento es de alto costo, solo lo importa a Venezuela el gobierno, pero este 2018 no ha estado disponible.
No dice que no hay divisa, así frescamente nos dice que no hay divisa, que no hay respuesta, que vengan mañana, que vengan mañana. No podemos esperar venir mañana, porque para un mañana podemos morir.
El gobierno, por su parte, ha negado la existencia de una crisis en el sistema de salud y ha señalado que las fallas son puntuales y obedece a un sabotaje internacional.
Por ejemplo, unas medicinas que traíamos de Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos prohibió que se vendieran esas medicinas a Venezuela.
Incluso la presidenta de la cuestionada constituyente, Delcy Rodríguez, dijo que la supuesta crisis humanitaria es una construcción artificiosa de la derecha imperialista para intervenir el país y someter al pueblo. Nicole Colster, Voz de América, Caracas.
El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, debe presentarse este viernes para comenzar a cumplir la pena de 12 años y un mes de prisión por un caso de corrupción. Así lo ordenó el juez federal Sergio Moro, cuya orden fue girada horas después de que el Supremo Tribunal Federal denegó por votación 6-5 una solicitud de Lula de no ir a la cárcel mientras apela a una sentencia que, según él, es solo una maniobra para impedir que su nombre aparezca en las boletas de las elecciones de octubre. A pesar de sus problemas legales, Lula es el favorito en las encuestas. Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, fue puesto en libertad este viernes luego de que la Fiscalía de Alemania ordenara su excarcelación tras el pago de una fianza. El político podrá moverse libremente por el país a la espera de la resolución de su extradición a España. Puigdemont proporcionó además la dirección de un domicilio en Alemania en el que residirá hasta que los jueces decidan sobre su entrega a las autoridades españolas, señaló la Fiscalía. A su salida del penal, el político brindó una conferencia y fue recibido por sus seguidores. En breve, los avances de la medicina y las posibilidades de la tecnología biométrica.
La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos: democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Es el número de mujeres que se postulan a un puesto en la Cámara de Representantes para estas próximas elecciones en Estados Unidos. La cifra representa un récord de candidatas que se espera aumente a medida que se acerca el plazo de cierre de candidaturas para los comicios legislativos de noviembre. Un grupo de investigadores asegura tener importantes avances para combatir la poco común enfermedad de la neurona motora, la misma con la que vivió el famoso científico Stephen Hawking.
Danny Bird vio morir a sus hermanos a consecuencia de la enfermedad de la neurona motora, o MND, un grupo de trastornos neurológicos progresivos que destruye las células que controlan la actividad muscular voluntaria, esencial como hablar, caminar, respirar y tragar. Cuando sus piernas comenzaron a debilitarse, Bird reconoció que se trataba de la misma mutación genética que mató a sus hermanos.
Me aterroricé porque vi a mi hermano, sabía lo que me esperaba, aunque obviamente al principio solo esperaba que fuera otra cosa, así que revisé todo, busqué en Google e hice todo lo que pude.
No obstante, Bird, de 67 años, participa en unas pruebas en el Centro de Investigación Biomédica que buscan corregir los genes dañados, explica el profesor en neurología Chris McDermott.
Utilizamos nuevas tecnologías genéticas llamadas oligonucleótidos antisentido, que son trozos cortos de ADN que podemos inyectar en el fluido espinal de los pacientes, que luego se anexará al gen mutante para detener el tipo de proteína tóxica que está siendo producida.
En un cerebro sano, las neuronas motoras envían instrucciones a los músculos diciéndoles qué hacer. Con MND los mensajes no llegan a los músculos, por lo que estos se debilitan y marchitan, un proceso que también esperan cambiar, asegura la doctora Laura Ferraiolo.
Lo que estamos tratando de hacer en mi laboratorio es utilizar este modelo para detectar medicamentos que puedan rescatar este tipo de comportamiento, que de hecho puedan aumentar el número de neuronas y el número de conexiones que las células hacen entre sí.
Han pasado 6 meses desde que Bird terminó la prueba, por lo que se siente cada vez más positiva.
Tengo mucho por lo que vivir.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Las huellas digitales pueden abrir puertas, móviles y otras cosas, pero ¿estarán listos para los consumidores para pagar con ellas? Cada día más compañías están explorando la biometría para verificar la identidad de las personas.
Las huellas dactilares son utilizadas para muchas cosas, desde desbloquear móviles hasta obtener acceso a un país. Ahora la empresa de tarjetas de crédito Visa permite pagar con ellas, dice Matt Smith de Visa.
Nuestras tarjetas biométricas permiten reemplazar el bolígrafo y la firma utilizando las credenciales biométricas.
La compañía ha puesto a prueba estas nuevas tarjetas que tienen un lector de huellas integrado, junto con el clásico chip, para procesar las transacciones.
Como su huella dactilar es única, la tarjeta puede ser activada solo por el individuo que la entrenó.
Visa no es la única empresa que explora la biométrica, también Mastercard. ¿Pero es segura esta nueva tecnología?
Hemos demostrado que podemos hacer un trabajo bastante bueno en detectar huellas falsas respecto a aquellas reales. Ningún sistema es infalible. La idea es hacer lo más difícil posible que un impostor pueda utilizarlo.
Según el profesor Anil Jain, la biométrica está aquí para quedarse, sobre todo ahora que los costos de hardware y software están bajando y la aceptación entre los consumidores crece.
O sea, publicamos nuestras fotos en los medios sociales, ¿no? No publiques tus huellas digitales también.
Jacopo Luzzi, Voz de América.
Con acción y suspenso nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El actor cómico John Krasinski se estrena en este género con la película A Quiet Place, una cinta que promete mantenerlo al filo del asiento. Les informó Belén Mora.